desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro de Justicia y Derechos Humanos enfatizó que la prisión no es el único esfuerzo de aplicación de la ley. Las puertas de la Embajada de Irán en Riad se abren por primera vez en 7 años. Las noticias en detalle. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lauli, dijo que el encarcelamiento no es la única forma de resolver las violaciones de la ley, porque lleva a que el número de presos exceda la capacidad de las instituciones correccionales. Según lo monitoreado desde el canal de YouTube de Relaciones Públicas de la Dirección General de Correccionales en Yakarta el jueves, Yasona explicó que el concepto de prisión como último recurso ha pasado a ser la única herramienta. Este cambio de concepto se demuestra a través de la resolución de violaciones de la ley a través del sistema de justicia penal que tiende a estar orientado hacia la prisión, es decir, todo delito penal siempre termina en prisión. Mediante el Código Penal y la nueva ley penitenciaria, el gobierno introdujo un enfoque en forma de prisión no como única vía, sino como último recurso. Por eso, Yasona espera que el enfoque del Código Penal y la nueva ley penitenciaria pueda ser difundido no solo a los planteles, sino también para empezar a tocar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los abogados. PT Pupuk Indonesia Persero invita a las empresas Mitsubishi y Toyo de Japón a desarrollar amoníaco azul y verde con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en el año 2030 en 4,8 millones de toneladas de dióxido de carbono y 20 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2060. El presidente director de PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, en un comunicado en Yakarta, dijo el jueves que su parte está colaborando con varias partes en el desarrollo de amoníaco azul y verde, uno de los cuales es con una empresa de Japón. La empresa está construyendo una fábrica de amoníaco en Lok Semawe Aceh y el próximo objetivo es construir una fábrica en Bontang, en la provincia de Kalimantan Oriental. El director ejecutivo y director de división de Solution Business Toyo Engineering Corporation, Eiji Sakata, dijo que su parte está listo para ayudar a PT Pupuk Indonesia y al gobierno de Indonesia a lograr cero emisiones netas. Indonesia está tratando constantemente de fomentar el uso de energía verde y azul a través de vehículos eléctricos en cada serie de actividades a escala internacional, una de las cuales es en la 42ª cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo del 9 al 11 de mayo. La secretaria de la Secretaría del Estado, Setia Utama, en Yakarta, explicó el jueves, desde que acogió con éxito la cumbre del Grupo de los 20 el año pasado, Indonesia ha seguido fomentando el uso de energía respetuosa con el medio ambiente, mediante el uso de vehículos eléctricos en varios otros eventos que se celebrarse en algún momento en el futuro. Después de la cumbre de la ASEAN en mayo, utilizará automóviles eléctricos para el evento ASEAN Plus en Yakarta en septiembre, además para las pruebas Archipelagic and Island States, que son de nivel cumbre. Las puertas de la Embajada de Irán en Riyadh, Arabia Saudita, se reabrieron el miércoles por primera vez en 7 años. Arabia Saudita e Irán acordaron pasar una nueva página al normalizar las relaciones diplomáticas. Anteriormente, las misiones diplomáticas de los dos países estaban cerradas desde que Arabia Saudita cortó los lazos con Irán en el año 2016. En marzo de 2023, Arabia Saudita e Irán acordaron poner fin a la brecha diplomática y reabrir sus misiones diplomáticas en un acuerdo negociado por China. El portavoz Nasser Kanani dijo que la delegación iraní tomaría las medidas necesarias en Riyadh y Jeddah para establecer embajadas y consulados generales. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países se reunieron en Pekín a principios de este mes para la primera reunión formal de sus principales diplomáticos. Los funcionarios sauditas también llegaron a Irán para discutir los procedimientos para reabrir la Embajada de Arabia Saudita en Teherán y el consulado en Mashhad. ASEAN condena enérgicamente el ataque aéreo de las Fuerzas Armadas de Myanmar contra la aldea de Pazigi, Kinabalu, Myanmar, el martes. Este ataque cobró la vida de decenas de civiles. Así lo afirmó ASEAN, que actualmente está presidida por Indonesia, citada del sitio wasean.org el jueves, y el presidente de la ASEAN enfatizó que todas las formas de violencia deben terminar de inmediato, especialmente el uso de la violencia contra los civiles. Según la ASEAN, el cese de la violencia será la única forma de crear un entorno propicio para el diálogo nacional para encontrar una solución pacífica sostenible en Myanmar. ASEAN reafirmó su compromiso de seguir ayudando a Myanmar a encontrar soluciones viables y duraderas a la crisis en curso, mediante la promoción de la implementación total del consenso de 5 puntos. Los 5 puntos de consenso, entre otros, la violencia debe cesar de inmediato en Myanmar y todas las partes deben ejercer total moderación y un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas para comenzar a buscar una solución pacífica en beneficio de la gente. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, partió hacia Uzbekistán para asistir a una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores del vecino Afganistán en Samarcanda el jueves. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, Pekín, dijo el miércoles que China está lista para mejorar la coordinación y la cooperación con los países vecinos de Afganistán y varios otros países para comenzar a construir la estabilidad desde una edad temprana. La cooperación también tiene como objetivo crear seguridad y prosperidad en la región. La reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores del vecino Afganistán en Samarkand es la cuarta reunión. La primera reunión se llevó a cabo en la provincia de Anhui, China, en el año 2021. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un documento sobre la posición de China sobre Afganistán. El documento cubre 11 aspectos que incluyen fomentar un gobierno moderado, apoyar la paz y la reconstrucción y apoyar las resoluciones antiterroristas. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la Embajada de Indonesia en Ankara, colabora con organizaciones no gubernamentales de Indonesia en la distribución de miles de alimentos y paquetes de iftar para las víctimas del terremoto. Estimados oyentes, el terremoto de Turquía del 6 de febrero de 2023 dejó profundas heridas en las víctimas. Hatay no es una excepción, una de las 11 provincias afectadas por el terremoto en Turquía y es una de las zonas más afectadas por el desastre. Junto con varias organizaciones no gubernamentales de Indonesia, la Embajada de Indonesia en Ankara celebró un festival de Ramadán en Hatay, Turquía, con el tema Indonesia Karedesiar Iftari, distribuyendo miles de menús de ayuda humanitaria y del iftar para las víctimas del terremoto en la zona el 7 de abril de 2023, así como necesidades escolares de los niños. Además de repartir artículos de primera necesidad, también se llevó a cabo una sesión de sanación de traumas para entretener a los niños. Según el embajador Lalu Muhammad Iqbal, esta actividad es una forma de sinceridad del pueblo indonesio hacia el pueblo turco. Con esta actividad, el gobierno de Indonesia quiere transmitir el mensaje y el compromiso de Indonesia de seguir estando presente para Turquía en sus momentos difíciles. En este festival de Ramadán, los refugiados fueron entretenidos con canciones con matices islámicos, tales como la danza Saman y recitación de los versos sagrados del Corán. Al evento asistieron el vicegobernador de Hatay, Burga Karadak, funcionarios de la Agencia Turca de Gestión de Desastres en Hatay, Kursat Bitter, y otros funcionarios. En el evento, el embajador de Indonesia también otorgó premios a varias partes interesadas relevantes en Hatay, que han ayudado a la misión humanitaria de Indonesia hasta el momento, incluida la Asociación de Guías Turísticos de Turquía, que ha ayudado en la traducción del equipo humanitario de Indonesia. Se distribuyeron 1,000 menús de iftar que consistían en tajil, sopa de pollo y arroz frito de cordero a los residentes de Narlika, quienes los recibieron con alegría. Narlika es uno de los distritos de la provincia de Hatay que fue destruido por el terremoto. Los residentes viven actualmente en campos de refugiados y hay alrededor de 1,600 residentes en el área. Estimados oyentes, esa fue Sala de Diplomacia de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 13 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de abril del año 1975. Comenzó la guerra civil en el Líbano. La guerra civil en el Líbano comenzó el 13 de abril del año 1975.
Esta guerra duró hasta 1990 y dejó entre 130.000 y 250.000 muertos. No hay consenso entre los expertos e investigadores sobre las causas de la guerra civil libanesa. La participación de Siria, Israel, Estados Unidos y la Organización para la Liberación de Palestina, o PLO por sus siglas en inglés, exacerbó el conflicto. Después de que la lucha terminara brevemente en 1976 debido a la mediación de la Liga Árabe y la intervención de Siria, el conflicto de palestino-libanesa continuó con la lucha centrada en el sur del Líbano. La guerra civil en el Líbano terminó en 1999 con la firma del Acuerdo de Taif por las partes en conflicto. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 13 de abril de 2013, la conmemoración del Día Internacional de Concientización sobre el Trastorno Neurológico Funcional por Primera Vez. El Día Internacional de Concientización sobre el Trastorno Neurológico Funcional, o TNF, se celebra para crear conciencia, brindar apoyo a los pacientes y ofrecer apoyo para la investigación preventiva y el tratamiento del TNF. El TNF es un trastorno que afecta la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Hasta el momento aún se desconoce la causa. El Día Internacional de Concientización sobre el TNF es también una iniciativa para financiar la investigación para encontrar una cura para quienes padecen el TNF. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de abril del año 2013. El vuelo Lion Air JT-904 se estrelló en el mar de Bali. El avión Boeing 737-800NG, perteneciente al Lion Air con número de vuelo JT-904, se estrelló en el mar de Bali mientras aterrizaba en el aeropuerto Ngurah Rai Denpasar, Bali. El avión se estrelló en el estrecho de Bali antes de tocar la pista del aeropuerto Ngurah Rai. La autoridad aeroportuaria aseguró que los 101 pasajeros y los 7 miembros de la tripulación estaban a salvo, aunque algunas resultaron heridos. Los resultados de una investigación realizada por el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte mostraron que el incidente estuvo relacionado con el mal tiempo, lluvia y niebla. Bugs keep bugging, trips keep tripping, grass keep wilding, but don't ever let it fool you. The sun keeps shining, the rain keeps falling, the world keeps spinning around and round. So no words can for this chaos grown so strong. I can't deny for the light they show me. Keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul. And now who's in control? Don't ever lose yourself. Yourself. So no, no worries came for this cape.
your fear, don't let your fear intervene. I disappear, nothing can even prevent you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno de Indonesia distribuirá 3,4 billones de rupias en dos fases el Fondo de Reparto en Ingresos de Aceite de Palma de 2023. El gobierno distribuirá el Fondo de Reparto de Ingresos, o DBH por sus siglas en indonesio, del Aceite de Palma de 2023 con un valor de 3,4 billones de rupias en dos fases, en mayo hasta el 50% y el resto en octubre para 3.050 regiones. La distribución del Fondo de Reparto de Ingresos del Aceite de Palma se realiza para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial y otras actividades estratégicas que serán reguladas en un reglamento del Ministerio de Hacienda. Según lo citado por la Agencia de Noticias Antara, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, en una reunión de trabajo con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes, dijo que debido a que este mayo el gobierno distribuirá Fondo de Reparto de Ingresos del Aceite de Palma, el gobierno espera que el proyecto de reglamento del gobierno se complete previa consulta con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes. Las 350 regiones que recibirán el Fondo de Reparto en Ingresos del Aceite de Palma del este año consiste en regiones productoras, áreas adyacentes a regiones productoras y provincias productoras, incluidas cuatro nuevas regiones autónomas en Papúa. La fuente de fondos para la distribución de aceite de palma son los impuestos a la exportación y los derechos de exportación de aceite de palma. El tamaño de la participación de DBH para el aceite de palma está regulado en un mínimo del 4% y puede ajustarse teniendo en cuenta la capacidad financiera del Estado. Para la distribución, las provincias recibirán el 20% del Fondo de Reparto de Ingresos del Aceite de Palma. Los distritos, ciudades, productores recibirán el 60% y los distritos, ciudades, fronterizas recibirán el 20%. Con fondos de reparto en ingresos de al menos el 4%, la proporción de provincias es del 0,8%, distritos, ciudades productoras del 2,4% y distritos, ciudades limítrofes del 0,8%. Dado que el importe y el precio de las exacciones reguladoras y los derechos de exportación dependen en gran medida de los precios y los aranceles, Indrawati explicó que su oficina propuso la aplicación de un límite mínimo a la asignación de DBH de aceite de palma por región para el ejercicio fiscal de 2023. A cada región se le asignarán al menos 1.000 millones de rupias. según Sri Mulyani, en 2022 no hubo recaudación de derechos de exportación durante varios meses, por lo que no hubo fuente para el fondo de reparto de ingresos. Sri Mulyani también explicó que hay dos bases para calcular las asignaciones por área, a saber el área de tierra y el nivel de productividad de la tierra, así como los cambios en los niveles de pobreza y los planes de acción regionales para el aceite de palma sostenible.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pagi sebentar lagi, kau diam dan menanti. Tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam perasaan terselip harapan. Langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidup. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyi pagi, mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. Perasaan terselip harapan, dan langit mulai menerang. The rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya. Of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre pastel de Sarimuke. Oyentes, cada región de Indonesia tiene su propia variedad de menús de iftar. La gente de Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, generalmente busca pasteles Sarimuke para el iftar. A la gente de Lombok le gusta este pastel como menú para romper el ayuno porque tiene un sabor dulce y salado. Durante el Ramadán no es difícil encontrar Sarimuke. Muchos comerciantes venden este plato culinario en todos los rincones de la ciudad de Lombok, especialmente en el centro culinario ACC Market en la ciudad vieja de Ampenan. El pastel Sarimuke consta de dos coberturas. La cobertura inferior es de arroz glutinoso y la cobertura superior es de azúcar moreno. Este pastel está hecho de arroz blanco pegajoso de buena calidad. Arroz glutinoso previamente remojado, luego cocido con un poco de sal. Si está suficientemente cocido, se mezcla el arroz meloso con leche de coco poco a poco y después se compactará en una fuente de horno engrasada con aceite para que no se pegue el arroz meloso. Arroz meloso que se ha compactado en una fuente de horno al vapor durante 20 minutos. A continuación, preparé la masa de cobertura dulce con azúcar morena. Azúcar moreno, leche de coco, un poco de harina, huevos batidos, hervir hasta que esté cocido y espesado. Luego agregar vainilla y un poco de sal. Después de ser filtrado, el líquido se vierte en mezcla de arroz glutinoso en sartén que se está cocinando al vapor. Oyentes, el pastel de Sarimuke es adecuado para disfrutarlo como un menú iftar debido a su sabor dulce y textura suave. Este pastel tiene un sabor delicioso si se disfruta con una taza de té caliente. Además de su delicioso sabor, el precio de Sarimuke es accesible a partir de 5.000 de rupiah por porción que contiene 5 piezas de Sarimuke. Los vendedores suelen vender Sarimuke en dos tamaños de moldes. El grande cuesta 225.000 rupiah o $20. El pequeño 150.000 rupiah o $10. Por lo general, los compradores eligen el que ha sido cortado en paralelogramos que miden 2 por 3 centímetros.
Hati yang sunyi, ku ingin kamu di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Jacklot Ramadan 2023. Jacklot o Jakarta Clothing Ramadan se está celebrando de nuevo este año. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, reveló que Jacklot Ramadan 2023 es un impulso para el auge de la economía creativa, en especial de los subsectores de la moda y la gastronomía tras la pandemia del COVID-19. Además, Sandiaga explicó que la industria de la moda contribuye con el 18% del Producto Interno Bruto de Indonesia. Por el lado de las exportaciones, la moda representa el 66% del valor de exportación de los productos de la economía creativa de Indonesia. Así que la moda abre oportunidades extraordinarias de negocio y muchas oportunidades laborales. Sandiaga Uno espera que muchos jóvenes entren en la industria de la moda para que puedan crear 4,4 millones de nuevos puestos de trabajo en 2024. Jacklot es un evento anual que presenta una variedad de productos de moda locales de varias regiones. Este año, Jacklot Ramadan se llevará a cabo durante un mes en las 13 principales ciudades de Indonesia. Varias ciudades grandes están listas para dar la bienvenida a una variedad de ropa de marca local que incluye Erigo, Roughneck, This Time Brand, Homes Apparel, Heiho, Urban Beauty, Warplane y muchas más. No solo eso, estas reconocidas marcas repartirán descuentos durante el evento. Jacklot Ramadan Tour se divide en tres lotes. El primero fue del 25 de marzo al 2 de abril en Cikarang, Hawa Occidental en City Walk, para ser precisos. Luego en Cikupa, Banten en Mardi Gras. En cuanto a Padang, se hizo en el Agus Salim Sport Hall, mientras que en Kalimantan en Dom BSCC. Mientras tanto, la segunda gira de Jacklot se llevó a cabo del 5 al 11 de abril en el Centro de Convenciones de Jakarta, en la ciudad de Banjarbaru, Kalimantan, en Surabaya y en Lampung. El tercer lote se lleva a cabo del 13 al 19 de abril. Durante Jacklot en Jakarta Convention Center, del 5 al 11 de abril se sintió algo especial y por eso se extiende hasta el 16 de abril de 2023. Aparte de eso, lo especial del evento de Ramadan de este año en Jakarta es la colaboración con Dream y Mercado Musulmán de Indonesia para satisfacer todas las necesidades de cada visitante para que tanto hombres como mujeres, desde niños hasta ancianos, puedan hacer sus compras. Este año, alrededor de 350 marcas de moda locales han participado en el evento Jacklot.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oh, come on, to the beat, yo. Cukup sudah.
Oh,
Buang waktu saja, gonggong berbunyi dan waktu terus berganti. Janganlah kau datang kembali.
One check, two check, three check. With this girl, what you looking for? If you're looking for love, no more. Step back, turn around and close the door. Do that. You said the things that I told you, Fred. Do that.
Yeah.
Do that.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.